40 años como si fueran...
No parece local.
Ya, no nos parece lejano en el tiempo muchas de las cosas que han sucedido en la historia. Y en el día de hoy, tus amigos Guillermo Serrano, tu servidor Jesús García, en esta conversación que regularmente tenemos entre amigos, consideramos uno de esos eventos que sucedió ya hace algún tiempo. La Guerra de las Malvinas, la Guerra del Atlántico Sur. En inglés, los británicos las conocerían como The Falklands Wars, ¿verdad? La Guerra de las Islas Malvinas, que enfrentó desigualmente a Gran Bretaña con la Argentina. Y los personajes que rodean toda esa historia, Guillermo, y seguramente tú lo recordarás, la primer ministro Margaret Thatcher, la dama de hierro, enfrentado también al otro lado político en la Argentina con una junta militar presidida por el general Galtieri.
Sí.
Parece cosas del pasado y sin embargo algunos de nosotros los recordamos como si fuera ayer, 35 años que justamente en estos días se están conmemorando de este conflicto armado.
Es interesante que la disputa que tiene Argentina con Inglaterra se remonta a la época de la colonización de España, cuando Argentina, en ese momento no existía como tal, era el Virreinato del Plata, o del Mar del Plata, que le fue dado por los reyes de España a un gobernador que actuaba como el rey, representante del rey. Reconoce todo lo que es la territorialidad argentina, incluyendo las islas adyacentes, aunque estas estaban bastante lejos, pero que incluía lo que hoy conocemos como las Islas Malvinas. Sin embargo, cuando comienza después lo que es la llegada de otras nacionalidades, de otros pueblos, lo que es las Islas Malvinas o Falkland son pobladas por británicos, descendientes de británicos. Tienen un nombre muy, muy especial estos descendientes. Se les conoce como los Kelpers, y esta gente hablan el inglés, son de cultura inglesa y se posesionan prácticamente esta isla. De ahí viene la disputa con Argentina, que todavía considera que ellos tienen derecho, y por eso se lanza esta guerra en la cual una expedición argentina manda, qué sé yo, buques, soldados, y se posesionan de la isla por la fuerza, provocando la reacción de Inglaterra.
Y muchos de estos conflictos, Guillermo, pues justamente por haber tenido origen en las épocas coloniales, son difíciles de solventar, primero desde el punto de vista del derecho internacional. Es decir, Argentina, por ejemplo, como una nación, no existía, y los que estaban a cargo de esos territorios por el lado español eran los reyes Borbones y toda la corrupción que involucraba el reinado de ellos, bueno, y la mala administración.
Pero en esa,
¿no?,
época se daban territorio como quien da un cande, ¿no?
O se tomaban territorios, claro, ¿no? Claro. Y hay varias disputas que justamente vienen de esa época, y las aspiraciones en muchos países que fueron creados durante el siglo XIX, el caso de la Argentina, el caso de la mayoría de los países de América Central.
Los españoles conocen bien por aquello del peñón, ¿no?
Así es, nos tocó también esa parte, o no, todavía nos toca, porque no es una disputa que no se ha solventado, sí, ¿no? Pero son cuestiones del pasado que en el derecho internacional contemporáneo pues tienen difícil resolución, porque un ente político como la Argentina, que no existía, realmente no tiene aspiraciones legales si no existía en esa época. Pero al mismo tiempo, la cercanía territorial y la tradición de colonización de esas islas valida algún tipo de aspiración de la Argentina acerca de todo esto. Es difícil de arreglar legalmente, quizás por eso se fue a la guerra.
Pero hay intereses económicos grandes detrás de todo esto, porque se sospecha que en toda esta plataforma submarina que rodea estas Islas Malvinas o Falklands existen grandes yacimientos petroleros y también cuestiones minerales a las que todos los países le tienen mucho interés cuando haya la tecnología para poder sacar o extraer toda esta riqueza tipo natural. Entonces, de ahí el interés de Argentina, pero también el interés de los británicos de permanecer ahí. Aparte que a lo mejor hay una cuestión estratégica, porque los británicos tienen ahí un submarino atómico, tienen bases militares, tienen cuestiones de radares para vigilar todo lo que tiene que ver con el Atlántico Sur. O sea, aquí hay una cuestión de geopolítica mucho más grande que las aspiraciones de cualquier nación. Cuando nos ha tocado estar en Argentina por distintas razones de trabajo, era muy común ver en lo que es la Plaza de Mayo, cerca del Palacio de Gobierno argentino, este tipo de tiendas donde estaban instalados los que eran los veteranos de la guerra, reclamando el derecho a ser reconocidos como veteranos que el gobierno argentino casi siempre les disputó. No quería reconocer para no pagar los derechos.
Una de las polémicas que recuerdo surgió durante el tiempo de ese conflicto de la Guerra de las Malvinas era la idea de este gobierno oligárquico, dictatorial, de una junta militar que usó esta guerra como una distracción de los problemas económicos y sociales, algo que no es único de la historia de Argentina. De hecho, en el país donde estamos conversando, Estados Unidos, muchas veces se ha ido a la guerra para distraernos de otros problemas sociales o para llamar la atención hacia otras cosas que no necesariamente son tan prioritarias. Es decir, esta idea de la guerra como una manera de solventar los problemas internos, a veces mejorar la economía, a veces distraernos de las crisis sociales y políticas que vive un país. El enemigo está fuera, ¿no?
Esta es una práctica antigua, como dices, y la hacen todos los países, como una manera también de explotar un poco esta cuestión nacionalista. Porque no caben dudas que cuando hay una crisis, todos nos unimos detrás de la bandera, detrás del himno, detrás de la enseña que se nos quiere mostrar, y somos muy patriotas hasta que pasa la crisis, claro, cuando la cuestión ya se ha solventado, entonces volvemos a nuestras rencillas, a nuestras diferencias políticas, pero en ese momento todos nos unimos en torno a lo que sea el grito, la proclama de lo que se quiere defender. En este caso, yo creo que los argentinos se unificaron en ese momento con la ilusión de tener acceso nuevamente a estas islas que para ellos son de tanto cariño y de tanto deseo, en un sentido.
La idea de pelear por un pedazo de tierra, Guillermo, hemos visto...
¿Un pedazo de tierra?
Sí, por un pedazo de tierra, por los intereses económicos que ese pedazo de tierra pudiera significar. Tú apuntas apropiadamente no solamente al valor estratégico, geopolítico de las Islas Malvinas, en el sur, una ruta transitada, una potencia imperial, como lo llegó a ser Gran Bretaña en su momento, la necesidad de cubrir sus rutas hacia el oriente y por el Atlántico Sur y de cara al Pacífico, al Índico, todas esas cuestiones, pero además la posibilidad de que hubiera petróleo y algunos otros minerales de valor. Pero es que vemos eso, Guillermo, no solamente entre naciones o imperios, pero es que lo vemos entre familias. Si la herencia a la hora de repartirse no se reparte bien o hay alguien que es desengañado, se crean las rencillas, el odio y guerras que realmente quedan como cicatrices en las historias familiares. Y no estamos hablando de grandes intereses, pero estoy pensando en esto porque de alguna manera pienso que hay algo en el ser humano que nos amarra a la tierra, le vemos valor y le damos una importancia que no sé si verdaderamente tiene.
En nuestro caso, como familia, hemos decidido eso hace mucho rato porque lo único que podríamos heredarle a nuestros hijos son las deudas. Entonces no habría, saldrían huyendo, ¿no? Saldrían huyendo de momento. Pero yo lo he visto también eso en mi familia extendida, lo he visto en personas que conozco, de que a veces por no dejar algo escrito y bien legalizado, se dan estas disputas que llevan a veces a familias a no hablarse por generaciones, lo cual no deja de ser una cosa absurda. Pero si se da a este nivel, a nivel de naciones todavía es mucho más grande.
Y no es el mismo fenómeno. ¿Tú no crees que de alguna manera es esta idea de que...
¿La posesión?
De que deberíamos considerar, sí, que las personas son más importantes que las cosas y que las posesiones que tenemos. Porque al final de cuentas, guerras como esta, por un pedazo de tierra, por la economía que pudiera traernos, el beneficio económico que pudiera traernos, los productos que salen de esa tierra, al final de cuentas son cosas que requieren el sacrificio humano.
Pero hay un rastro de sabiduría en el Antiguo Testamento, en la Biblia, cuando se habla del jubileo, que era una práctica que tenía el pueblo de Israel de la antigüedad en cuanto a que la tierra no tenía en realidad un valor por sí misma, ya que a los 50 años debería volver a sus dueños originales. Por lo tanto, todo lo que tenía que ver con la posesión de un terreno, de una tierra, más los intereses que eso pudiera devengar, realmente tenía muy poco valor porque la gente sabía que al final de cuentas no tenían propiedad sobre esos territorios. Yo creo que si volviéramos a esas prácticas hoy día, el sistema económico se tambalearía, ¿verdad?
Y creo que cuando llegamos al Nuevo Testamento todavía hay un acto de mayor radicalidad, si se puede decir así. Hay un acto de radicalidad en esta expresión de Jesucristo que parece invitarnos a despojarnos de lo material, incluso cuando hablamos de echar raíces. Jesucristo dice, bueno, pues yo no tengo un lugar donde acostarme esta noche, no tengo posesiones, y la invitación es que vengas y me sigas en los mismos términos. Es decir, parece que el Evangelio todavía radicaliza más esa posición en cuanto a la posesión, al echar raíces, al poseer valores y, entre otros, la tierra como un valor.
Probablemente esas son las partes más difíciles de practicar y de aplicar en la vida moderna, porque todos nosotros de alguna manera nos hacemos partícipes de lo que tenemos.
Yeah. Pues quisiéramos invitarte, querido amigo, querida amiga que nos acompañas en esta conversación, a considerar alternativas verdaderamente al valor de la tierra. Yo, Guillermo, todavía lamento gente que conozco que no se habla con los hermanos justamente porque están peleados por un pedazo de piedras. A reflexionar acerca del valor de todo esto y ponerlo bajo la luz del Evangelio. Te animamos a que lo hagas y que te pongas en contacto con nosotros. Puedes encontrarnos en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García llegue hasta ti. Confiando que ha sido de tu agrado y que nos vuelvas a encontrar en otra ocasión, nos despedimos de ti, deseando que pases un buen día y que Dios te bendiga.